Tiempo, Jorge Mario.
8:47. Señor Gustavo Merchán, buenos días.
Buenos días, ¿cómo me le da? Un saludo para usted y para toda su mesa de trabajo y todos los amables oyentes.
Gracias por atender nuestra invitación. Bienvenido a Uniminuto Radio. Estamos interesados en conversar con usted sobre esto que sucedió en las últimas horas y que lo señalan a usted como el principal responsable y quien ahora tendrá que responder ante el Consejo Nacional Electoral.
Que lo va a investigar.
Por la supuesta violación de topes. ¿Qué es lo que usted tiene para decir sobre eso, señor Merchán?
No, pues que yo no sabía cuando me metí en este ejercicio democrático que aplicar la ley, la Constitución, creyendo de que la participación ciudadana se podría llevar a cabo sin inconveniente, que ahora entonces por aplicar un mecanismo de participación ciudadana entonces soy investigado y soy perseguido y soy amenazado. No solamente yo, sino todo el Comité de Unidos lo revocamos a Peñalosa. Entonces, a mí me parece un exabrupto por un lado y por el otro lado, que las tesis que ellos, en las que ellos sustentan las irregularidades de nuestras cuentas y todas están salidas de toda proporción, porque un mismo magistrado del CNE que hizo salvamento de voto dice, señores, está violando la ley 1757 de 2015 en su artículo 12, donde dice que esa normatividad no aplica a los sindicatos, y nosotros somos un sindicato. Esa normatividad aplica a todos aquellos que están adscritos a la Cámara de Comercio. Nosotros estamos adscritos es al Código Sustantivo de Trabajo y al Ministerio de Trabajo. Entonces, se están sustentando ellos en una irregularidad para poder tumbar la voluntad ciudadana. Y eso, pues, imagínense, se sale de toda proporción.
Don Gustavo, ¿y cuál será su próximo paso a seguir precisamente para su defensa?
Uno, por derecho de petición ya interpuesto desde octubre del año pasado, le solicité al magistrado Emiliano Rivera, que ha sido el mayor opositor a Unidos Revocamos a Peñalosa y a este ejercicio democrático. Es el que nos tuvo secuestrados toda nuestra información y todas nuestras cuentas durante 3 meses después de haber presentado los balances y todo lo que ellos requerían para hacer las aclaraciones. Y pues la sacó hasta ayer, 2 semanas antes de las elecciones legislativas. Eso tiene un tinte absolutamente político, ¿no? Entonces, ellos argumentan que me van a investigar y dentro de esa investigación dicen que hay un CD donde hay grabaciones, videos y fotografías mías haciendo yo no sé qué cosa, por eso estoy solicitando una copia porque soy el directamente afectado, pero me han violado todo el debido proceso. Mi pregunta es, señor periodista y a todos los que lo escuchan, ¿quién autorizó que me interceptaran mis llamadas, que me siguieran y que me grabaran? Eso tiene que intermediar la orden de un juez, pero aquí también aceptaron esas pruebas en contra mía y no sé qué hay, pero tampoco sé cómo las van a utilizar, porque aquí se violan todos los derechos ciudadanos y nadie dice nada, la Fiscalía no dice nada, la Procuraduría no dice nada y el Presidente de la República no dice nada.
Señor Gustavo, teniendo en cuenta que, bueno, en un ejercicio como de transparencia, usted nos puede contar quiénes fueron las personas jurídicas, las organizaciones que aportaron a este comité revocatorio de la...
Sí, hubo sindicatos.
Sí, digamos los sindicatos también fueron llamados a hacer aportes a este comité revocatorio. En ejercicio de transparencia, nos gustaría saber quiénes aportaron recursos financieros en especie para este comité.
Sí, claro que sí. Y de una vez le hago una invitación a mi oficina, si pueden nombrar una comisión de ustedes. Los libros son públicos, ustedes pueden ir, revisar todo lo que quieran y se van a dar cuenta que lo que les estoy diciendo es absolutamente cierto. A nosotros, los aportes, nosotros teníamos un tope, de acuerdo a la ley, de 415 millones de pesos, de lo cual solamente invertimos 110 millones de pesos porque fue la única plata que conseguimos. 110 millones de pesos. De esos 110 millones de pesos, Cintrateléfonos puso 40 millones de pesos. 40 millones de pesos puso Cintrateléfonos. La ADE, que es la Asociación de Maestros, puso 20 millones de pesos. Otros ciudadanos pusieron de a pesito, de a milloncito, etcétera, etcétera. Esto fue arañando la tierra que conseguimos esa plata. Entonces, nadie, absolutamente nadie, violó los topes. Así los hubiéramos violado. La ley dice que eso no aplica a nosotros, pero nosotros nos cuidamos suficientemente de que eso no sucediera. Nadie violó los topes, ni los individuales ni los generales. Y también lo dice el mismo magistrado Novoa. Dice, esta gente no violó los topes. ¿Qué dice la Corte en la sentencia del 5 de diciembre? Le dice al señor CNE, la gente de Unidos Revocamos a Peñalosa cumplió con la ley, con la Constitución, por favor, dele vía libre a la revocatoria, solucione este problema ya. Y le hace una recomendación al alcalde mayor de Bogotá. Señor alcalde, por favor, facilite el movimiento revocatorio y que se haga con la mayor transparencia. Pues imagínese, eso también se lo pasaron por la faja, entraron en desacato y no ha pasado absolutamente nada. Demandamos el desacato y no ha pasado absolutamente nada. Entonces, la financiación de nosotros fue la voluntad de los ciudadanos. Unos aportaron pesitos y otros aportaron sus firmas. Eso fue lo que hicimos, nada más. No hay ninguna irregularidad. La única irregularidad o supuesta irregularidad que dice el CNE es haber excedido los topes de financiación individual, cosa que no es cierto.
Señor Gustavo, entendemos lo que nos dice, pero nos queda como cierta sensación frente a que un sindicato, como en el caso de Sintrateléfonos, de la ETB, pues sea parte también de esta de este proceso de la revocatoria. Un ejercicio de este sindicato pues es defender los intereses de sus trabajadores, más allá de no sé, de poder ser parte de una revocatoria que ya pues afecta a otros, como otras dimensiones de la ciudad. Eso nos deja como cierta inquietud. ¿Por qué un sindicato como el de la ETB es parte de la financiación de este?
Bueno,
de esta revocatoria.
Quiero meterme aquí con esta pregunta, pero yo creo que este interrogante tendríamos que hacérselo también al sindicato, ¿no? Sí, porque finalmente es el que decide apostarle esa iniciativa. Y me parece, no sé si el señor Merchan tiene la respuesta, pero me parece que la respuesta más idónea la encontraríamos en el presidente del sindicato de la ETB.
Claro que sí, yo soy el fiscal del sindicato de la ETB. ¿Sí? Yo soy el fiscal, pero le quiero decir algo, señor periodista. El Comité de Unidos Revocamos a Peñalosa, las reuniones se hacen en Sintrateléfonos, ¿sí? Pero aquí viene y converge todo que se denominó Comité Social Sindical. El Comité Social Sindical y Político, así se llamó, Comité Social Sindical y Político, convergen todos y comienzan a hacer las reuniones en Sintrateléfonos. ¿De allí qué sale? Sale la elección del promotor de Unidos Revocamos a Peñalosa, que en este caso soy yo, ¿cierto? Pero eso no fue solamente la intención de Sintrateléfonos. Repito, es la convocatoria de un sector político, social y sindical. Todos nos reunimos y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Porque Peñalosa es un mal gobernante. Y entonces entre todos comenzamos a mirar hacia adelante qué podíamos hacer y dijimos, vamos a hacer la revocatoria, porque nos dimos cuenta que el cabildo fue abusado y el cabildo fue tomado por el señor alcalde y todos los trabajadores del distrito. Entonces, el cabildo, como fue manoseado desde el Consejo de Bogotá, nosotros dijimos, tenemos que pasar a la otra instancia, y la otra instancia era la revocatoria del mandato. Entonces, comenzamos a trabajar en eso, pero eso no fue solamente idea de Sintrateléfonos, fue idea de todo, de varios sectores que comenzamos a trabajar en eso y llegamos a las instancias en que hoy estamos. Pero más profundo que eso es que este ejercicio democrático que tenía que llevar una resolución a no mayor de 30, de 3 meses, llevamos un año esperando las respuestas. ¿Usted sabe, señor periodista, qué pasó con las investigaciones de los topes de las campañas presidenciales, de lo de Odebrecht? Todo eso, ellos ya lo archivaron porque es que caducaron los tiempos. Pero acá llevamos un año en un ejercicio participativo de los ciudadanos, que es la voluntad ciudadana, y a esa sí le tienen todos los ojos puestos y toda la artillería política para poderlo tumbar. 110 millones de pesos en contra de los millones y millones y millones de pesos que se movió Odebrecht. ¿O qué pasó con Reficar? ¿Qué pasó con Electricaribe? Dese cuenta de que todas esas cosas es lo que mejor debería de generar el manto de duda en ustedes y no una organización social que lo único que quiere es escuchar a los ciudadanos, porque es que Unidos Revocamos a Peñalosa es la convergencia de todos los ciudadanos que no queremos que Peñalosa siga gobernando a Bogotá, porque no la está gobernando, él se está defendiendo, por un lado.
Gustavo.
Y por el otro lado, Sintrateléfonos y la ETV no tienen 900 mil trabajadores, solamente tiene 2.400 trabajadores de planta, 2.400. Es decir, y los otros 800 mil y punta de trabajadores, entonces también solamente se juntaron con nosotros para defender ETV, o para defender los humedales, para defender las decisiones y las posturas de los animalistas, de los de Aguas de Bogotá, de los vendedores ambulantes, de los recicladores, de todos los sectores que convergen en Unidos Revocamos a Peñalosa.
Gustavo, hablando del proceso de revocatoria, yo quisiera que usted nos contara también, porque es un tema que ha estado acá durante el programa, y es que la recolección de firmas se dio mucho antes de la posesión o a 2 días de la posesión del alcalde. Quisiera que usted nos aclarara eso.
Uy, no, eso es una mentira de una del tamaño de una catedral. No podía ser. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la misma Registraduría Distrital y la Registraduría Nacional del Estado Civil. ¿Por qué? Porque ellos nos expidieron los formularios que los hacen ellos, nos los expidieron el 12 de enero. Nos certificaron, nos llamaron, nos dijeron, señor, le aceptamos la conformación del Comité Unido Revocamos a Peñalosa, donde usted va a ser el vocero oficial, etcétera, etcétera, y nos entregan el formulario para empezar a recoger las firmas. No hubiéramos podido hacerlo antes, primero porque eso tendría que pasar por la revisión de la Registraduría. Y la Registraduría colocó unos requisitos que nosotros llenamos y que ellos, después de haberlos evaluado, nos sacan el formulario oficial de la Registraduría. Entonces lo que usted está diciendo carece de toda veracidad.
Señor Merchan, una pregunta final, y es sobre el tufillo. Utilizó aquí uno de nuestros compañeros de la mesa el tufillo que hay en torno a esta decisión, que se salta la ley 1757, ¿no? Que de alguna manera los deja sin el piso jurídico, según el Consejo Nacional Electoral, para darle vía libre a este proceso de revocatoria. Finalmente, esto, ¿qué le dice a usted? ¿Será que es que allí al interior de estos grandes consejeros hay cuotas políticas también que están permeando las decisiones que movilizan los ciudadanos en el país? Porque si esto sucede con Bogotá, que es la ciudad más visible, no queremos pensar qué sucedería con esos otros 80 y tantos o casi 90 procesos de revocatoria más o iniciativas de la sociedad civil que también están en sus manos. Señor Merchan, le escuchamos. Edwin.
Gracias por la pregunta, porque mire, lo que pasó con todas las revocatorias que se pudieron llevar a cabo en el resto del país, todos fueron manipulados por el gobernante de turno que se quería revocar. Hicieron fiestas, hicieron verbenas, ocuparon la gente, hicieron prohibiciones para que la gente se movilizara, etcétera, 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 como lo que pasó en Barranca Bermeja, ¿cierto? Que está denunciado, que hay pruebas y todas esas cosas. Igual pasó ahí, pero acá no lo pudieron hacer de esta manera, ¿sabe por qué? Porque es que es la capital de la República, como usted lo dice. Pero como ellos no lo podían hacer de esa manera, entonces el mismo magistrado del CNE dice que al interior del CNE hay una composición partidista del CNE. Por eso se está requiriendo una reforma política, porque los magistrados del CNE no tienen libertad para decidir. Ellos se deben a su patrón político. Ellos deciden lo que les ordena su patrón político, no lo que la ley y la Constitución les ordena. Eso es lo viciado, y eso es lo que nos tiene exacerbados a todos los bogotanos y a todos los colombianos, es que esta clase política corrupta del país va a seguir los mismos con las mismas, porque están manejando las instituciones, el cartel de la toga, plata por todas partes, para quedarse los mismos con las mismas. Y la preocupación de ellos era esta, señor periodista, y a todos los que lo escuchan, es que si nosotros logramos revocar a Peñalosa, se les mueve toda la estructura política, porque la gente se va a dar cuenta de que sí se puede cambiar a estos políticos corruptos y tener una nueva generación de gente que repiense el país de una manera diferente y no con tanta iniquidad.
9:00 en Colombia. Señor Gustavo Merchan, mil gracias por atender la llamada de Uniminuto. Muy amable.
A ustedes muchas gracias, quedan invitados a mi oficina para que revisen las cuentas, para que se den cuenta de la información de primera mano y así aclararles todo lo que les tenga que aclarar.